mirando a fallar. José Manuel Puertas.
Tiempo de baloncesto, ya está aquí tirando a fallar. En las últimas semanas hemos visto y palpado las repercusiones del coronavirus en los baloncestistas de élite. Gal Meckel, jugador de Unicaja, se apartaba 3 meses por un caso de una trombosis en el pulmón y hemos visto a jugadores volver a la actividad con un estado físico muy alejado del que conocemos. Así que hoy queremos contestar preguntas. ¿Cómo afecta al estado físico de un baloncestista de élite el superar o el haber pasado el coronavirus? ¿Cómo afecta también, valga la redundancia, el momento en el que llega de la temporada a un equipo para cumplir o no los objetivos? ¿Cuáles son las repercusiones físicas a medio y largo plazo? Hay muchas preguntas que resolver y hoy vamos a intentar buscarle respuestas a una pandemia y a una infección que todavía tiene muchas incógnitas que no tienen respuesta. Así que esto es Tirando a Fallar, son las 11 y 2 minutos de la noche, una hora menos en Canarias, arrancamos.
Tirando a Fallar.
Pues lo dicho, yo creo que hoy es un buen día para que tratemos de analizar, después de esa noticia de conocer que Gal Meckel va a estar 3 meses de baja en el Unicaja las próximas semanas debido a, bueno, una complicación trombótica en un pulmón, vamos a tratar de conocer un poco cómo es la vida del deportista de élite y del jugador de baloncesto en este caso, por ser este programa obviamente dedicado al mundo de la canasta, después de la salida del coronavirus. Uno de los equipos más afectados este año en su momento, aunque bueno, ahora ha habido otros como UCAM Murcia o Mombús Obradoiro recientemente, que han estado con un brote importante, aunque es un tema del que estamos hablando de forma recurrente en el programa. Uno de los equipos más afectados sin duda fue Moraván Andorra a mitad del mes de noviembre, en el que prácticamente toda la plantilla fue positivo y evidentemente eso hizo parar en seco en un momento pues tan importante como otros de la temporada. Así que hoy quería yo hablar con el preparador físico de Moraván, con Miguel Ángel Rodellar, a ver que me recuerde un poco cómo fueron aquellos momentos, cómo afectó a su trabajo y cómo está el equipo ahora mismo. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque evidentemente entiendo que estás ante una situación que es la temporada más compleja de tu carrera, claro.
Sí, la verdad es que todo lo que nos está ocurriendo desde finales de la primavera del año pasado es algo que no estábamos nadie preparados, o sea, no te lo han enseñado en ningún sitio, ni en la carrera, ni en cursos, ni en máster, ni además teníamos ninguna experiencia sobre este tipo de cosas, ¿no? O sea, aprendiendo sobre la marcha.
El máster se hace a la carrera, ¿no?
Sí, día a día.
Día a día. Y claro, hay momentos muy críticos, como en vuestro caso fue ese mes de noviembre en el que, bueno, si no recuerdo mal, entre 8 y 10 jugadores y parte del cuerpo técnico también, el propio Ivón Navarro, caen presa del coronavirus. Obviamente se paran los entrenamientos, hay algún jugador que puede seguir entrenando, otros que no pueden entrenar, el que entrena lo hace en su casa. ¿Cómo es ese momento para un preparador físico?
Bueno, fueron, creo recordar, si no me equivoco, 11 jugadores, solo hubo 3 que no cayeron enfermos, que fueron Jelinek, Hanna y Banja, que en ese momento estaba lesionado.
Sí, eso es.
El resto cayeron todos y luego 3 del cuerpo técnico, tampoco caímos en enfermos. El resto del equipo cayó en bloque. El primero en caer fue, en tener los síntomas, fue Ivón, que levantó las alarmas. Hicimos
la culpa siempre del entrenador, hombre, en modo
pero fue el primero que tuvo síntomas. Seguramente venía de un brote diferente, porque dándole vueltas al asunto, sí que es verdad que esa semana jugamos contra un equipo en Euroca que después dieron ellos positivo.
Claro.
O sea, que al final difícilmente se puede evitar cuando uno cae en la cadena. Pero el primero fue Ivón y rápidamente estábamos en Bilbao, nos hicimos allí PCRs y esa PCR salieron todos negativos. Lo que pasa es que a los 2 días teníamos partido en casa con Zaragoza, creo que era, y la noche antes del partido...
Ah, sí, recuerdo, empiezan jugadores con síntomas, sí, sí.
Con síntomas, o sea, habíamos quedado para desayunar y cuando llegamos al desayuno nos mandan a casa directamente y hacernos PCR y se anula el partido porque... Y a partir de ahí van cayendo los jugadores, no caen todos en bloques, sino que van cayendo con 2 o 3 días de diferencia, lo cual es... Después, cuando ha pasado el tiempo, ves que es bueno que lo hayan pasado todos a la vez, o casi todos, porque claro, nosotros somos un equipo que ya lo ha pasado en su mayoría, pero esos 2 o 3 días de diferencia que cae cada jugador, luego a la hora de recuperarse también cuesta, ¿sabes? Cuesta obtener el apta y cuesta también recuperarse, no se recuperan todos el mismo día.
Claro, hay una clave en eso que has dicho, y yo he ido preguntando durante la temporada, ¿no? A protagonistas que han pasado por el programa. En el fondo, aunque en el momento sea más chocante, pero en el fondo, visto a medio plazo, es mejor que te lo pase casi todo el equipo para no tener uno ahora, otro dentro de 2 semanas, otros 2 dentro de un mes, en el fondo... Siendo un poco, no diré que frívolo, ¿no? Pero tratando de ser un poco pragmático, es casi mejor eso, ¿no?
Sí, en principio sí, porque ahora mismo el problema que podemos tener son esos 3 jugadores que no lo han pasado y creo que uno que ya no tiene anticuerpos, el resto sigue manteniendo los anticuerpos, porque depende cómo pasas la enfermedad, después tienes unos números de anticuerpos diferentes, o sea, no todo el mundo tiene lo mismo.
Yo que te quería preguntar, en tu parcela de la preparación física, me impactó mucho hace unos días el primer partido que vuelve a jugar UCAM Murcia. Hay 2 jugadores, uno es Augusto Lima y el otro es Conner Francam, sobre todo Francam, que prácticamente iban con la bombona de oxígeno. O sea, quiero decir, era una situación en la que no aguantaban físicamente la demanda que exige un partido de élite y llamaba mucho la atención porque además son 2 jugadores muy importantes en la rotación, evidentemente. ¿Cómo afecta al jugador de élite el regreso inminente? O sea, ¿tanta capacidad física pierde el jugador? Obviamente en función de cómo haya pasado la enfermedad, pero ¿tú te has visto muy afectado en tus jugadores?
La verdad es que sí, o sea, lo has dicho bien, que depende cómo hayan pasado la enfermedad, afecta a unos más que a otros. O sea, dentro del grupo que tuvimos hubo jugadores que no tuvieron ningún síntoma y pudieron entrenar casi desde el primer día en casa porque no tenían, o sea, se encontraban perfectamente. Hubo otros jugadores que desde el primer día estuvieron bastante mal y, por ejemplo, uno de los que estuvo muy mal, que es uno de los más fuertes del equipo, que es Tunde, Baba Tunde, no pudo hacer ningún entrenamiento en casa porque prácticamente hasta que le dieron el alta estuvo bastante fastidiado. Y dices, hostia, pues es uno de los más fuertes que tenemos, ¿sabes? Pero el virus este no hace diferencias. Y sí que tuvimos, cuando terminamos, o sea, cuando tuvieron el alta para empezar a entrenar, lo primero que hicieron fue pasar por el cardiólogo. Y el cardiólogo, cuando nos dio los resultados, se asustó porque los resultados iniciales parecía que no fuéramos deportistas de élite. Claro. Estábamos bastante afectados en todo. Los 2 o 3 primeros entrenamientos que hace cada uno de forma individual, que son los entrenamientos aeróbicos, son los de fuerza, curiosamente, más o menos están bien, pero lo que son aeróbicos, los primeros días lo pasan fatal, pero fatal. Y esto podría ser los síntomas que se ven. Luego hay otro dato curioso, bueno, dato no porque no hay nada registrado, pero que creo que tiene mucha incidencia y es que tiene derivaciones en posibles lesiones que pueden aparecer por los procesos inflamatorios que se producen. Claro. ¿Eh? O sea, tipo a nivel de ligamentos, tipo a nivel de tendones, tipo a nivel de los elementos de sostén, los deja afectados y son cosas que no se ven aparentemente, pero que pueden tener consecuencia a medio y largo plazo.
Claro, y en ese escenario hay que ponerse a jugar después de 2 semanas de parón, de pasar una enfermedad. Vosotros que además jugáis competición europea, pues partidos cada 3 días. Y meterse otra vez en la rueda es complicado.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que lo hicimos de forma bastante correcta y teníamos los 2 jugadores que no lo habían pasado desde que pasaron el periodo este de cuarentena que tenían que pasar y permitieron entrenar, estuvieron entrenando en cancha, en casa estuvieron haciendo trabajo y enseguida pudieron volver a entrenar. Y luego el resto de los jugadores, conforme iban teniendo el alta, podían ir volviendo a la pista, entrenando uno a uno y cada uno con el nivel, porque no todo el mundo volvía con el mismo nivel físico. Hubo algunos que, como te decía, podían hacer trabajo en casa y otros no. Y poco a poco los íbamos agrupando. Estaban los dos que podían entrenar, pero hasta que no tuvieran el alta los demás, estos no se podían juntar con los que lo habían pasado, hasta que no tenían anticuerpos. Y dentro de los que lo habían pasado, los íbamos agrupando por cómo iban superando a nivel físico los días. Entonces, al principio iban de uno en uno, luego veías que teníamos un grupo de tres y cuatro de uno, luego teníamos dos grupos de tres, íbamos juntando y veíamos que podíamos tener cinco y dos, hasta que al final pudimos entrenar todos juntos. Y tuvimos la suerte que coincidió, creo, con la ventana de la selección.
Pues sí, sí,
sí. Y pudimos hacer allí una mini pretemporada, entrenando, la gente estaba muy animada, con muchas ganas, y los primeros partidos estuvimos muy bien, haciendo rotaciones muy cortas. La verdad es que había jugadores que enseguida se asfixiaban, pero si jugabas con las rotaciones cortas y tenías muy claro qué jugador podía jugar o no, los primeros partidos la verdad es que nos sorprendió bastante el nivel de los jugadores.
Claro, pero ahí hay un matiz que tú dices que ahí tenéis un poco la suerte de que llega a la ventana, ¿no? Pero entiendo que si ese brote a un equipo le pilla en un momento crítico de la temporada, pues yo qué sé, jugándose la Copa del Rey o jugándose clasificarse para la siguiente fase de competición europea, evidentemente le lastra y probablemente haga que ese objetivo no se cumpla, ¿no? Esto es algo que también tenemos que valorar, claro.
Ah, no, es muy complicado. O sea, en cuanto tienes el alta médica, dices, ya tienes tantos jugadores que
a jugar,
la verdad es que es muy complicado, ¿eh? Porque los primeros partidos se pasan mal, más que los primeros partidos, los primeros esfuerzos se pasan bastante mal y el riesgo de lesiones es elevado.
Claro. Claro, tú imagínate, yo ahora toco madera, ¿no? Imagínate que ahora uno de los ocho equipos que va a jugar la Copa del Rey tuviera un brote ahora mismo. La Copa del Rey se juega en 10 días, 12 días. Bueno, primero vamos a ver si podría jugar la Copa del Rey, que ese es un debate. Pero si la jugara, evidentemente la capacidad de competir sería ínfima, ¿no?
Sí, sí. Mira, hace una semana lo hablábamos con Juan Trapero antes del ¿sí? partido que teníamos con el Madrid, que ellos dieron un positivo el día de antes. Y decía, jolín, si ahora nos pilla, claro, caen dos o tres jugadores de los que no lo han pasado, nos mata la Copa del Rey.
Claro.
Y es así, o sea, no hay tiempo de reacción para algo. Pero tú imagínate que esto le pasa a un equipo al final de temporada y se está jugando el descenso en los últimos partidos,
sí, sí,
o entra
sí
en los playoffs, te cambia absolutamente todo.
Sí.
Está claro. Ya te lo cambia porque ya el hecho de recuperar partidos. O sea, nuestro mes de Navidades, o sea, diciembre y enero, ha sido una verdadera locura. Pero locura porque es que llevábamos ritmo, yo creo que incluso más alto que la NBA casi, ¿sabes? De jugar.
Claro. Bueno, de hecho, he estado mirando, tenéis todavía dos partidos pendientes. Es decir, han pasado dos meses y todavía no habéis podido poneros al día.
Sí, sí, nos queda todavía Fuenlabrada y Obradoiro.
Claro, claro. No, la verdad es que la situación no es fácil, ni mucho menos cuando se sale de ahí, ¿no? Obviamente hay que tener un poco la suerte de que te pille en un momento no crítico de la temporada para que te dé tiempo a tener algo de oxígeno, pero si te pilla en un momento crítico, la verdad es que la situación es compleja. Respecto a eso que decías de posibles lesiones y tal, ¿el jugador cuando vuelve, vuelve con miedo? ¿Hay que tratar ese tema psicológico con el jugador?
Miedo, yo creo que no. O sea, si se le explica bien la situación. Miedo a lo que es la lesión, si eres deportista de alto rendimiento y tienes miedo, estás pensando en la lesión,
mal asunto.
Te lesionar seguro, pero sí que es verdad que estaban muy sensibles, no sé, nos entraba una pequeña tos o alguno de los que lo habían pasado se ahogaban, había que ir enseguida a que les hicieran una prueba torácica para que ellos se quedaran tranquilos, porque, hostias, estoy teniendo algo más de lo que creo que tengo, ¿no? Y iban al médico, hacían la prueba y veían que estaban bien. Pero claro, estás muy sensible a cualquier señal que te da el cuerpo. Pero las lesiones, yo creo que con el tiempo saldrán estudios de los deportistas que han pasado y se verá que hay una repercusión alta en lesiones tipo tobillos, lesiones musculares, lesiones...
Claro. Bueno, está claro. Oye, y por cierto, dos meses después, ¿dirías que el estado físico de Moraván Andorra ahora mismo es razonablemente óptimo o no llega todavía? ¿Todavía hay alguna secuela de aquello?
Yo creo que estamos bien. Es verdad que estamos cansados, pero claro, es que la semana pasada, en una semana, hicimos 12.000 kilómetros.
Sí, no, como para no estar cansado, ¿no?
Sí, porque, por ejemplo, para ir a Montenegro nosotros tenemos que ir primero hasta Barcelona, de Barcelona a Turquía, de Turquía a Montenegro y vuelta otra vez para atrás, y después tienes que ir a Madrid, a Canarias. Al final salen los kilómetros, pero es increíble.
Ah, para ir a Montenegro vais por Turquía.
Sí, porque ese era el camino corto.
El corto, ¿vale? ¿No?
Ese sí, es el corto. El largo había que ir por París, de París, no sé si había que ir a Francia. Una cosa, no hay vuelos directos ya. Y ya de por sí ya es complicado en estos momentos, todavía lo es más. Pero yo creo que estamos en un momento, a nivel físico estamos bien. Bueno. Algún jugador es posible que le falte un poquito, pero estamos bien a nivel de todos los parámetros, los hemos recuperado y algunos incluso están algo mejor.
Bueno, esa es una muy buena noticia. Por cierto, es que claro, me acuerdo ahora de que siempre hablamos un poco de los equipos canarios, ¿no? Y con razón, con toda la razón, de la cantidad de horas de viaje que tienen que hacer. Pero vuestro caso también es especial, porque en vuestro caso todos los viajes parten de ir a Barcelona. Y eso son 3 horas de carretera. Sí. Y a partir de ahí empezamos a sumar, ¿no?
Sí, eso, a partir de ahí empezamos a sumar. Pero, por ejemplo, claro, el otro día que jugamos Eurocup en Canarias, claro, no había vuelo hasta Barcelona, con lo cual tienes que ir
a Madrid.
De Madrid un vuelo hasta Barcelona. Y cuando llegamos a Barcelona, tenemos la noticia de que el autobús se había estropeado y tuvimos que esperar allí una hora. O sea, que un viaje que otro equipo lo hace bastante más rápido, nuestro siempre es una aventura bastante más larga.
Y eso a ti te afecta de lleno en tu trabajo, así que, como diría un castizo, tu trabajo no está pagado con nada, ¿eh?
Los viajes son cargas y hay que tenerlas muy, muy en cuenta. O sea, es algo que a la hora de planificar hay que tenerlo en cuenta.
Bueno, pues Miguel Ángel Rodellar, preparador físico de Moraván Andorra, hemos pasado un buen rato charlando un poco y aprendiendo un poco sobre las repercusiones del coronavirus en el baloncesto de élite. Espero que no tengas que lidiar más con la situación esta temporada y ojalá que no la que viene, porque empecemos a olvidarnos de esta lacra social. Pero desde luego, como decíamos, has hecho un máster, ¿eh?, en rehabilitación y en recuperación inmediata del deportista. Así que,
la verdad es que sí.
Pues nada, mucho ánimo y muchas gracias por haber estado Tirando a Fallar.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues no es ninguna broma esto del coronavirus, tampoco para los deportistas de élite. Ya lo hemos escuchado. Ahora, rápido repaso a la actualidad del baloncesto nacional, tanto en competición Liga Endesa como en Euroliga. Miguel Lois, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es evidente que el Barça es el equipo del momento. 10-0, te leía hoy que el Barça no ha acabado un mes sin perder ni un partido. ¿Desde cuándo?
Desde octubre de 2014. Ha llovido ya un poquito, ¿eh?
Ha llovido, sí, ha llovido. Bueno, parece ahora mismo el equipo del momento, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ha cogido esa velocidad de crucero. Coincide un poquito, o no lo sé, con todo el lío de Bertel, desde aquel partido en Estambul. Pues
es un hecho que 11. Sí, es un hecho que coincide. Es un hecho.
Sí, claro. Ha ganado 11 de 12, solo tropezó en Múnich con aquella exhibición de Wade Baldwin. Y sí que es verdad que el mes de enero ha sido perfecto, ¿no? Y eso que hasta mitad de enero o así ha sido sin Mirotic ni Davis, ¿no? Pero el Barça está jugando muy bien, defensivamente yo creo que recuperando aquellas sensaciones del mes de noviembre y ahora mismo, pues bueno, antes de la Copa quedan 2 partidos, pero yo creo que el Barça pinta por sensaciones junto al Madrid, lógicamente, como favorito.
Bueno, yo ayer tenía una charla con unos amigos sobre la Copa, precisamente, uh-huh, y yo decía, mi postura es la siguiente, Miguel. Obviamente, si hay algún torneo para que un equipo que es mejor que el resto a priori lo pierda, esa es la Copa del Rey o es la Final, uh-huh, Four, pero sí, para mí a día de hoy, que el Barça no gane la Copa a día de hoy sería considerado sorpresa. Me parece que está 1 o 2 niveles ahora mismo por encima del resto, en cuanto a potencial y a momento de forma.
Sí. Si miramos, vaya, salvo que ahora pierda contra FC Bilbao Basket, ¿no? Sí, pero sí que es verdad que por sensaciones, por haber recuperado ahora ya a todos los efectivos, bueno, salvo a Brines, que está con molestias, pero bueno, sí que la sensación es que el Barça está un peldaño por encima, sobre todo a nivel europeo, creo que está, no solo porque sea líder, sino por dónde está ganando y cómo lo está haciendo. Pero es evidente que la Copa, fíjate el año pasado, que el mismo Barça de Pesis parecía que estaba ahí, y en cuartos, pues para casa, ¿no? O sea, está que esto va como va, y en un mal día, inclusive también, que tienes enfrente un rival que también juega, y si el partido es ajustado, pues llega una canasta así decisiva sobre la bocina y te quedas con cara de tonto, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sí que el Barça es favorito y sí que coincido que si no lo gana sería una sorpresa y me atrevo a decir que sería un varapalo duro para el Barça.
Claro, el tema es que es verdad que este Barça de Mirotic tiene que aprender a ganar. De momento no ha ganado ningún título y eso, esa presión también, esas piedras van en la mochila. Bueno, en todo caso, hablábamos hace unos minutos sobre repercusiones del virus en el deportista de élite y cómo podía afectar que el virus te llegara en determinados momentos. Al Real Madrid le ha llegado el virus de Nicolás Naprovítola, pues digamos a 3-4 semanas de la Copa del Rey, pero ha coincidido con el probablemente mejor momento de forma de un Carlos Alocena, al que estábamos esperando, que estaba en una línea irregular, lógicamente, son 19 años, ya 20 recién cumplidos. Es verdad que hoy ha hecho el Madrid un partido bastante irregular y el propio Alocena también ante Herbalife Gran Canaria, pero la mejor versión de Euroliga la hemos visto esta semana.
Sí, además una buena noticia porque creo que han sido dos partidos ante tanto como Panathinaikos como Alba Berlín, dos partidos muy sólidos de Alocena. Evidentemente, como pasaba con Kokoškov en el Fenerbahce, seguramente en noviembre o diciembre, si Twitter mandara, ambos estarían fuera, ¿no? Uno del Fenerbahce y otro de Madrid. Evidentemente no es fácil, ¿no? Dar el salto de Casademont Zaragoza a Real Madrid, cambiar la exigencia y jugar en Euroliga. Es cierto que Panathinaikos y Alba Berlín no son dos equipos a la misma zona de playoffs, pero bueno, es la Euroliga, ¿no? Y creo que es una semana muy positiva para él, sobre todo por la solvencia, ¿no? Pocas pérdidas, yo creo que marcando el ritmo de juego de todo Madrid, no lo olvidemos, o sea que yo creo que es para estar contentos y estoy seguro que son esos minutos que le dan confianza para el tramo decisivo de la temporada.
Justo antes de la Copa y una gran noticia sin duda también para el baloncesto nacional, que obviamente que haya un jugador de este nivel con 20 años es una muy buena noticia. Por cierto, hablando de Euroliga, que vamos dejando alguna pincelada, en un momento también importante del curso, todos lo son, pero acercándose ya a la fase decisiva de la temporada, el castillo, la fortaleza del CSKA de Moscú se ha desmoronado un poco. Es verdad que el asunto Mike James, que parecía que podía salir del equipo, se ha calmado un poco, pero se les ha caído otra pieza clave como Nikola Milutinov, que es baja toda la temporada. Cuidado porque el CSKA está en un momento delicado y además perdiendo partidos.
Sí, yo no sé las redes sociales allí en Moscú cómo viven el baloncesto, pero sí que es verdad que ha sido una semana muy turbulenta en Moscú, porque en Berlín ganas de forma apurada, luego pierdes contra el Bayern, hay todo el lío entre medio de Mike James y encima pierdes a Milutinov, ¿no? Que para mí estaba empezando a parecerse aquel Milutinov del Olympiacos y es un palo duro. Y además, justamente, creo que Boitman es un perfil totalmente distinto, aunque juegue de interior también. Y yo creo que CSKA puede... Bueno, lo va a sufrir muchísimo, seguro. No sé si va a ir al mercado, tampoco sé qué hay disponible que pueda venir desde la NBA, pero creo que va a sufrirlo mucho. Y Mike James, vamos a ver qué ocurre, porque son ya dos incidentes en una misma temporada. El primero, después Mike James encadenó ese mes de noviembre y diciembre excepcional. Ahora ha habido otro caso, vamos a ver cómo lo reconduce Itudis. Es evidente que Itudis es consciente que sin Mike James la Euroliga es difícil ganarla. Con él también es difícil porque es una competición muy exigente, pero yo creo que si Mike James CSKA pierde mucho, sobre todo a nivel de generar juego.
Sí. Y la última, Miguel, volviendo a la Liga Endesa, Unicaja ha cambiado de entrenador, ha llegado Fotis Katsikaris, de momento 3 partidos, 3 derrotas, 2 en Liga Endesa, 1 en competición europea, es precisamente el rival del Barça en la Copa, está empezando a crearse cierto hueco, aunque Manresa solo está un partido, entre muchos equipos de playoff y el propio Unicaja, y prácticamente está fuera en Eurocup, así que la temporada se puede hacer muy larga, ¿eh?
Sí, sobre todo por la trayectoria y porque a veces hay vestuarios que fíjate, ¿no? Ni con un nuevo entrenador ha podido cambiar la dinámica hasta el momento. Yo creo que es una demostración de que quizá Casimiro no era tan culpable o que el porcentaje no era tan alto como podíamos pensar, sino que hay un tema más de planificación en los despachos. Yo creo que Unicaja sí que tiene potencial para, lógicamente, ahora la competición en Europa se le ha complicado enormemente, pero sí creo que en Liga Endesa tiene plantilla más que de sobra para meterse entre los 8 primeros, pero es evidente que si no eres capaz de enlazar 2-3 partidos buenos, como hizo Gran Canaria en su día, pues creo que la temporada se le puede hacer muy larga. También te digo que le da a Brizuela y compañía de hacer un buen partido contra el Barça.
Talento tienen.
Y todo puede pasar, porque tienen el talento, lógicamente con carencias, pero bueno, sí que es verdad que Katsikaris de momento no ha entrado con buen pie y Unicaja, vamos a ver cómo sigue esta temporada.
Miguel Lois, siempre un placer. Gracias, buenas noches. Y recomiendo fervientemente la entrevista esta semana en Full Basket con Kyle Kubrick.
Sí, con un castellano que a mí me sorprendió gratamente.
Sí. Buenas noches.
Buenas noches, gracias, José.
Bueno, pues aquí está de vuelta nuestro insider, La Riavia. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Te voy a decir que tienes más vacaciones que De la Morena, ¿eh? Lo tuyo es una cosa, te vas ahí dos o tres semanas, ¿eh?
Desapareces
del planeta. Oye, has estado jugando contra Alessa de Tocumbo estas dos semanas, ¿no? En las que has desaparecido, has jugado dos veces contra él. ¿Qué tal la experiencia?
Pues bueno, el segundo ante Tocumbo al que me enfrento, la verdad.
Sí.
Muy, muy buen jugador. Uh-huh. Tiene que crecer porque es pequeño, o sea, no sé cuántos años tendrá, 18 si llega o 19.
Sí, yo creo que tiene 19, sí.
Pero yo veo que tiene cosas, ¿sí? Que tiene puntos en las manos, tiene cosas.
Se le ven cositas. Bueno, ¿y al invitado de hoy tiene puntos en las manos también o no?
Hoy te traigo al Jordan Blanco.
¿Al Jordan Blanco?
Al Jordan Blanco. Pero ojo, campeón del mundo, ¿eh?
Campeón del mundo, a ver si la gente va un poco... Estamos jugando a quién es quién, ¿no? Es el Jordan Blanco. Exacto. Y es campeón del mundo. No tiene bigote rubio, ni tiene gafas, ¿no? La gente va quitando fichas, ¿no? A ver de quién estamos hablando. Bueno, cuéntame, ¿quién es el Jordan Blanco, campeón del mundo?
Es el fisio de la selección española. Ah, mira. Que coincidí con él en el EVA del Valencia Basket hace ya bastantes años. Uh-huh. Y nada, aprovechando que es campeón del mundo, a ver qué nos cuenta.
Jordan Sospedra, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El Jordan Blanco, es una realidad, ¿no?
Bueno, sí, literalmente sí, pero de ahí a... hay ninguna otra comparación, es ridículo.
Bueno, pero oye, ¿por qué? Hay que empezar por ahí, ¿por qué Jordan? Porque no es un nombre muy habitual, ¿no?
Pues pregunta para mi madre, porque sí. Nunca me ha sabido explicar el motivo exacto, sino que le gustó, lo escuchó, le gustó y para adelante.
¿Pero fue por Michael?
No, que va, él es de baloncesto, mi familia no tenía ningún vínculo relacionado con baloncesto.
Ya, o sea que le gustó lo de Jordan y claro, al final alguna coña, te habrán hecho coña muchas veces, claro.
Joder, me ha pasado hasta estar varios años con una persona y decirme, ¿pero cómo te llaman realmente, hombre? Pues en el DNI pone Jordan. Si lo queréis ver...
Sí. Pensaba que era un mote, ¿no? Pensaba que
correcto.
Es curioso, porque él es Jordan y es blanco, y yo Larry y...
Sí, mira, es verdad, no había pensado eso. Oye, es verdad, ¿eh? Tenemos al Larry negro y al Jordan blanco, es verdad, ¿eh? Está muy bien tirado, ¿eh? Está muy bien tirado. Bueno, Larry, cuéntame. Entonces, os conocéis desde el equipo de Liga EVA del Valencia Basket, ¿no?
Sí, yo tendría uno...
¿Tenía manita el Jordan blanco o no?
Sí, bastante. A mí me hacía mucha gracia porque cogía la bola como Sved, te hacía el... Espera, el calma, y de repente se pegaba un triple.
¿Has dicho como Sved?
Sí.
O sea,
sí,
que era un chupón. Vamos, Jordan, defiéndete, porque esto es una acusación gravísima la que te acaban de hacer, ¿eh?
Este Larry distorsiona ya las realidades con el tiempo.
O sea, ¿cuántas veces, Jordan, en tu carrera hiciste 5 de 28 en tiros?
Nunca he tirado 28 tiros, ni se me ha ocurrido tirar 28, vamos. Imposible.
Oye, Larry, ha sido una acusación gravísima, ¿eh?
Pero también tenía cosas buenas.
Sí, ¿no? El pelito, ¿no?
Era el veterano, nos aportaba otra cosa, nos aportaba ahí experiencia, el saber estar tanto dentro como fuera de la pista, aportaba muchas cosas buenas.
Con 22 años me llamaban veterano, imagínate qué equipo teníamos.
Bueno, y este que era el niñato, ¿no? ¿Cómo era el Larry Niñatillo? Cuéntanos tú también, Jordan, dale caña a todo él.
No, hombre, era el junior que subía y lo tenían entrenando casi todo el día por allí. Y que estaba mirado con lupa en todo lo que hacía. Y bueno, así lo habéis visto después en la trayectoria que ha tenido y la buena carrera que ha hecho.
¿Tú podías haber tenido mejor carrera o crees que llegaste a donde tenías que llegar y ya está?
No, yo llegué a donde tenía que llegar y con mucha honra. No tenía más camino yo que hacer en el baloncesto. Así que muy contento con las temporadas que jugué en Liga EVA y... satisfecho por eso.
Oye, pero ¿sigues jugando aunque sea a nivel, no sé, amateur, provincial, no sé, o lo dejaste del todo?
Pues hasta este año pasado estaba jugando aún en preferente con el equipo del pueblo, pero ya de una manera totalmente residual. Ya los buenos tiempos ya pasaron.
Uh-huh. A ver, Larry, dale.
¿Y en qué momento cambiaste el chip de Jordan jugador a Jordan fisio? Ya solo fisio.
Cuando acabé de estudiar, yo estaba compaginando... el equipo EVA en los últimos años de Valencia Basket, anteriormente en Tau Castelló, que es donde yo me crié durante todo mi desarrollo baloncestístico y estaba estudiando educación física, INEF y fisioterapia en Valencia, y hasta que completé estos dos estudios lo compaginé con el baloncesto. A partir de ahí ya tuve que tomar la decisión de irme por el camino profesional e invertir todo mi tiempo y esfuerzo en eso.
Oye, ¿y el camino profesional siempre estuvo ligado al baloncesto o no? ¿O fue una casualidad en el fondo?
Sí, totalmente al baloncesto, porque terminé de estudiar, enseguida entré en Valencia Basket a formar parte de las estructuras categorías inferiores, y al segundo año ya estaba en vinculación con el primer equipo a diario, y ya me enrolé en esa vorágine de vida que supone ser fisioterapeuta de tanto de Valencia como de élite, ¿no?
A mí me gustaría que nos hablaras un poco de la relación de confianza que se establece entre el fisioterapeuta y el jugador, ¿no? Porque lo habrás tenido con algunos casos concretos, con otros unos más, con otros menos. Pero bueno, sabemos, por ejemplo, el caso de Pau Gasol, ¿no? Que se llevó a su fisioterapeuta a Estados Unidos. Ahora nos contarás tú también alguna que creo que tienes por ahí interesante. Pero hay jugadores que quieren a su fisioterapeuta como quieren a su preparador físico, como quieren a... Bueno, tienen esa relación en la que confían mucho en una persona, ¿no?
Sí, por supuesto, al final su cuerpo y su mente, por supuesto, pero su cuerpo es la herramienta fundamental, el motor que no puede fallar para desarrollar este trabajo, y cuando encuentras a un buen mecánico, al final es lo que somos los fisios, siempre que se lo pueda permitir al jugador, es una gran inversión que puede hacer en su futuro, y así ha ocurrido, como fue el caso de Pau Gasol en los primeros años, que fue un poco pionero, ¿no?, en hacer ese tipo de gestión, ese tipo de forma de trabajar, y que luego muchos otros jugadores lo han seguido después.
Sí, pero en España existe, ¿es relativamente habitual esto? O, quiero decir, el hecho de que haya un fisioterapeuta que sea de un jugador y poco más, ¿no?, que es el caso de Pau Gasol, entiendo que no es habitual, ¿no?
En España no es habitual a esos niveles, porque seguramente la capacidad económica de jugadores que puedan hacer eso es más limitada, pero sí que hay unos cuantos que en la sombra sí que hacen ese trabajo de preparación, de gestión, de mejorar a nivel individual de forma paralela a sus clubes, a sus equipos, y invirtiendo en ellos mismos.
¿Y a ti te ha pasado eso de, quiero decir, sobre todo en tus primeros años, ¿no?, llegar y tener un jugador allí peso pesado de un vestuario y que te des cuenta de que te rehuía, ¿no?, que no quería que tú le tocaras? ¿Te ha pasado eso?
Sí, por supuesto que me ha pasado. Por supuesto que hasta llegar a tener un nivel bueno de conocimientos y destrezas en fisioterapia, y después ganarse la confianza, que es algo igual o más importante que el otro, es un proceso en el cual los jugadores son muy exigentes algunos y necesitan tener una respuesta por tu parte, y todo eso conlleva un tiempo de engranaje, de mejora y de equilibrio en todas las partes.
Claro, pero al final, Jordan, para que tú ganes la confianza de ese jugador, tienes que tocarle, y si él rehúye de que tú le toques, ¿cómo se rompe ese círculo vicioso?
En momentos, en circunstancias, en necesidades puntuales que puedan salirle, que tú les des ese con la tecla y que les ayudes a mejorar ese puntito que quizás otros no sean capaces de hacer, creo que ahí es la mejor carta de presentación para alguien confía en ti.
¿Tú le dejabas que te tocara, Larry, o tú eres un poco diva de vestuario que va eligiendo su fisio también?
Qué va, o sea, yo me acuerdo de una vez que me descargó, no sé si fue el gemelo o el cuádriceps, tío, tiene unos pulgares que duelen, te lo juro. O sea, un masaje con Jordan, enorme, ¿qué pasa de él, los demás jugadores? Un masaje con él es puro dolor, te lo juro. Una y no más.
Eso era antes, Larry, ahora ya no.
Oye, pero sí es cierto, es verdad que cuando pruebas a dar un masaje o lo que sea, tenéis que tener unas manos muy entrenadas, ¿eh? Porque al final uno se cansa enseguida. Es decir, claro, es vuestra herramienta de trabajo y entiendo que estarán muy trabajadas porque al final eso produce mucha fatiga en la articulación, ¿eh?
Sí, pero es como todo, te vas acostumbrando, te vas haciendo, y con el paso de los años te parece totalmente normal realizar esos esfuerzos a diario y sin ningún problema.
Bueno, pues la verdad es que interesante este tema también, obviamente, de secretos de vestuario, Jordan, que hay muchos. El fisioterapeuta tiene que callar mucho de lo que ve, ¿no? Sobre todo cuando vienen mal dadas, ¿no? Ahí hay que callar mucho, ¿verdad? Porque en los vestuarios se oye todo.
Sí, hay que callar mucho de normal, ¿no? Al final son muchas confluencias las que tenemos ahí dentro de un vestuario, tanto a nivel deportivo, a nivel personal y a nivel profesional. Y al final es una gestión muy muy importante la que hay que hacer a nivel humano, ¿no? Que es al final la herramienta más complicada de gestionar de todas.
Larry.
¿Y nos podrías contar cuál ha sido tu mejor y tu peor experiencia durante estos años?
Pues posiblemente la mejor experiencia, creo que me quedo con dos, ¿no? Uno, la del Mundial el año 2019 en China, el proceso durísimo que fue ese campeonato con este país y sobre todo cuando acaba bien, cuando acabas en éxito, pues la verdad es que es impresionante, ¿no? Y la otra que pondría en valor fue la Liga de 2017, claro, con Valencia, después de los dos duros golpes que fueron perder las finales de Eurocup, sobre todo en casa, y la Copa del Rey, que la teníamos también. El levantarse y ser capaz de unirse para levantar de aquella manera el título de Liga fue excepcional.
Uh-huh. Y que luego saliera Dubljevic allí a tocar allí, ¿no? A pinchar en la Fonteta.
Y lo que no se vio.
me imagino. Oye, hablando del Mundial, ahora te dejo seguir a Larry. Desde fuera yo siempre digo que aquel Mundial solo se los creía los del grupo. Quiero decir, que España pudiera ser campeona del mundo. Yo me sigo retrotrayendo a los días antes de aquel Mundial 2019 y sigo firmando el bronce, Jordan. Lo sigo firmando, pero a sangre y fuego. ¿Vosotros os lo creíais o fue todo un proceso, una evolución?
Obviamente que era... un proceso, pero como todos los campeonatos, ¿no? Al final sabes que tienes y siendo fríos, ¿no? Y viendo, analizándolo desde fuera, tienes a algunos de los mejores jugadores de Europa, por supuesto, y algunos del mundo. Y es verdad que no tenías a todo el elenco de 10, 11 jugadores, 12 que son top, ¿no? Pero sí que tenías un núcleo duro de realmente irrepetible y pese a las bajas, tú veías que teníamos una capacidad competitiva brutal, ¿no? Y sí que es verdad que al final, pues bueno, necesitas esos momentos de suerte, de estar preparado para ese momento X, y así pasó. Y se juntaron los condicionantes que se tenían que juntar y al final, pues mira, pasó lo que tenía que pasar. Pero sí que había cierta certeza de que se podía hacer. Obviamente que no iba a ser fácil, pero seguro que todos confiábamos en eso.
Oye, en esos torneos cortos el papel del fisio es especialmente relevante, ¿no? Porque claro, si lo es en un desarrollo de liga, euroliga, etcétera, que por supuesto lo es, pero claro, cuando juegas cada 24 horas un partido, cada 48, bueno, entiendo que el que te pillara ahí alguna vez a las 3 de la mañana allí en China masajeando en alguna habitación, ¿no?
Alguna vez, ¿no? A diario. Y ya no eso, sino luego los viajes que iban al día siguiente, cada 48 horas era el partido. Las distancias en China, pues, no son como aquí. Te llevas un avión y la organización fue la que fue y realmente muy complicado de gestionar todo eso externo que normalmente te lo intentan facilitar al máximo y que en este campeonato fue muy duro y fue complicado.
A ver, Larry, que estabas ahí en Torino queriendo salir.
¿Y cómo fue el momento este de ya eres campeón, te ponen la medalla en el cuello? ¿Qué pensaste en ese momento?
Pues, sinceramente, pensé en que eso que estaba viviendo yo lo había soñado cuando aquella portada mítica de los periódicos, ¿no? Que salían del oro de Japón, de todos saltando sí, allí sí. De,
y, ostras, con las cintas en la cabeza, ¿no?
Con la cinta en la cabeza también ahí en Japón, ¿no? Si no recuerdo mal
sí.
Pues ese momento de decir, joder, estoy aquí dentro, ¿no? Y porque al final ese partido estuvo ganado y controlado durante muchos minutos y nos dio tiempo a asimilarlo, ¿no? Fue un final de locos a ver qué pasa, lo que estábamos viendo íbamos a ser campeones. Pero sí que es verdad que a mí me vino el recuerdo ese, ¿no? De poder estar ahí, aunque pese que ya llevo 3-4 años con ellos, pero poder estar dentro de eso, ¿no? Que yo viví de pequeño y la verdad es que fue muy bonito.
No, se da la casualidad de que en los dos mundiales que ha ganado España, el partido gordo, decisivo y absolutamente angustioso en la semifinal, en Argentina en 2006 y el de Australia en 2019, que aquello tuvo que ser en el banquillo. No me sé, pero ¿cómo fue aquel partido, Jordan?
Eso fue un drama absoluto, de ver cómo no había forma de acercarse en el marcador, de tenerlo perdido durante gran parte y ver cómo aguantó el equipo, y es lo que te decía, ese carácter competitivo que al final no se deja ir nadie, que aguantan, y la resistencia al final ganó a seguramente un partido que juegas muchísimas otras veces y lo acabas perdiendo en la mayoría, ¿no? Y esa es la grandeza de estos de estos tipos que son irrepetibles y que compiten hasta el final y contra quien sea y le ponen contra las cuerdas.
Oye, y ahora, claro, hace unos días te levantas o ves ahí en las redes sociales la noticia del Times de que el gobierno japonés ha decidido ya abortar la opción de que haya Juegos Olímpicos en 2021 y empieza a pensar en 2032, aunque luego esto el COI lo ha desmentido y mantiene el plan, pero es evidente que hay mucha incertidumbre. Claro, a ti te afecta directamente. ¿Cómo estás viviendo todo este proceso? Porque tú podrías ser olímpico este verano.
Sí, claro, ya se suspendió el año pasado cuando la previsión era de ir y la verdad es que serían mis primeros juegos y me hace muchísima ilusión poder estar ahí. Y aunque sí que es verdad que pueda haber esa incertidumbre, lo que se dice o lo que se entiende es que se van a realizar de forma extraordinaria, pero que no pueden dejar que pase otro ciclo olímpico sin unos juegos. Entonces, vamos a ver qué pasa al final, pero seguramente se van a realizar.
Ve preparando las fosas nasales, entonces, ¿eh? Me dilatando ahí bien, ¿eh?
Ya lo sé, ya me toca hacerlo ahora con las burbujas que tenemos. Y, claro. Y sí, sí.
¿Y cómo es el vestuario de la selección? Es decir, ¿cómo son? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención al estar con ellos?
Que a mí lo que más me llamó la atención desde un principio, ¿no? Yo empecé en 2017 donde estaba Pau, estaba Navarro, estaba Cacho, estaban prácticamente todos, ¿no? Exceptuando a Felipe. Y...
Solo faltaba yo.
Sí.
Fue que era tan
injusticia,
natural.
Qué injusticia, ¿eh? Qué injusticia.
Fue una sensación de normalidad, de como cualquier equipo que te puedas encontrar, ¿no? De categorías que sean, que al final son amigos que se disponen a jugar juntos los veranos, que se lo pasan muy bien y que hay una camaradería y un compañerismo increíble, ¿no? Algo que yo no había visto en todos estos años y es lo que a mí más me sorprendió, ¿no? Que esa imagen de familia que siempre se dice es que es así, no es nada falso ni nada construido en el marketing y todo eso, sino que es una realidad.
Pero Jordan, algún perro verde habrá, ¿no? Alguno que digas, uff, no me des nombres, que entiendo que es complicado, pero alguno dirá, uff, este es más delicado o más peliagudo, ¿no?
Sí, pero eso al final viene en cada momento, ¿no? De jugador, pero que luego es, no, ya no me refiero a nivel de puede ser de fisio, nivel tiquismiquis de jugador tal, sino a nivel de compañerismo, el nivel es excelente, sea quien sea, del más tiquismiquis al menos, ¿no? Siempre hay ese sentimiento o esa protección interna que dices, esto es muy serio lo que se hace aquí.
Uh-huh. Y Larry, me contaste que Jordan es un poco el ojito derecho de Marc Gasol, ¿no? A nivel de fisio.
Sí, alguna vez he estado hablando con él y me dijo, no tal, que me tengo que ir, que me ha llamado Marc, no sé qué. Yo, ¿qué Marc será? Marc Gasol, y yo, joder, vale. Así que tienes nivel ahora, madre mía.
Pues sí, hemos estado toda la temporada pasada hasta que el confinamiento lo paró, viajando a Toronto cada mes para ayudarle a todos los problemas y a la condición física que ha tenido en los últimos años y a partir de entonces estamos trabajando juntos, tanto allí en Estados Unidos como cuando he estado por aquí en España, así que esperando que nos dejen volar otra vez y irnos para Los Ángeles.
Entonces, estabas yendo una vez al mes.
Sí.
¿Ibas varios días? Claro, sí, pero ¿llegaste a tener la posibilidad de irte de forma estable allí con él o no?
Sí, sí, claro. El año pasado estuve en esa tesitura de estar un par de semanas cada mes con él y estaré vinculado dentro del equipo, dentro de vestuario y vivir una experiencia NBA desde dentro desde primera plana.
Debe ser una pasada, ¿no?
Pues
la verdad es que sí, la verdad es que
¿hay mucha distancia entre el nivel del fisio aquí y allí o se está acercando eso mucho?
No, al contrario, la distancia la tienen ellos a nivel de fisioterapia. Donde está la distancia realmente es en uno la profesionalidad que les dan a los
a eso iba.
A los profesionales y luego los medios que tienen. Ahí sí que estamos a años luz de acercarnos de prácticamente cualquier equipo de Europa. Entonces, creo que así te lo facilitan mucho el trabajo cuando sabes que tienes todas las herramientas que quieras, cuando quieras y donde quieras en tu campo.
Oye, ¿y llegó a existir la posibilidad incluso de trabajar con algún otro jugador? ¿O eso sí que es muy solo Mark y ya está? ¿O algún jugador del vestuario de los Raptors planteó esa posibilidad? No lo sé. ¿Cómo funcionan estas dinámicas?
No, yo al final estaba solo con Mark, que ya es bastante trabajo, ya tiene lo suyo. Y no, ahí cuando en Toronto solo con él, ¿no? Aquí en España sí que trabajamos con otros, pero allí solo con él.
¿Pero esto lo haces allí en el vestuario de los Raptors o es un poco luego en el tiempo de fuera? O quiero decir, o porque claro, los Raptors también tendrán sus fisios, evidentemente. Entonces no sé un poco cómo.
Sí, pero lo coordinamos paralelamente, hacemos reuniones y no hay ningún problema. Ahí está muy normalizado y muy bien visto, entre comillas, el que pueda haber una persona externa a la organización que ayude a sus jugadores. Al final lo que ellos quieren es que ellos rindan, que estén en la mejor disposición posible y que al final se beneficie el equipo, ¿no? Que son los que hacen más fuertes inversiones por los jugadores.
¿Le ves ganando otro anillo este año o no?
Hombre, es una posibilidad muy real, ¿no? Que pueda ocurrir, así que toquemos madera, sobre todo que tengan salud todos, que es lo que necesitan para poder tener las opciones muy grandes que tienen para ganar el anillo. ¿Sí?
La última por mi parte, ya que cierre Larry si quiere, has dicho antes a ver cuándo puedo volver. ¿Tienes alguna idea de cuándo existe esa posibilidad de que puedas ir a Estados Unidos a trabajar a Los Ángeles con Marc Gasol? ¿Cómo está la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo las últimas restricciones con el nuevo presidente son aún más severas, entonces no hay previsión de tener fechas claras y habrá que esperar a que esté un poco más normalizada la situación allí, que está creo que peor que la que tenemos aquí. Así que a esperar y desear que todo salga bien.
Muy bien, pues Larry cierra esto.
Yo suelo decirle que si ahora dentro de poco tiene que ir cada mes a Los Ángeles, yo voy con él, ¿eh? Yo te llevo lo que quieras. Te llevo el botiquín, no sé, a mí me da igual, ¿eh?
Porque, oye, la selección de Guinea Ecuatorial, ¿para la selección de Guinea Ecuatorial no lo fichas o qué?
No sé, ¿eh? Es que ahí somos demasiados negros y se sentirá un poco raro el tío. Entonces no sé.
Bueno.
Pero bueno. Si me llevamos un base, ya te llamaré.
Ah, bueno, pues eso sí, oye, a lo mejor para base sí.
Mal, si tengo que ir yo de base.
Jordan Sospedra, el Jordan Blanco campeón del mundo. Ha sido un placer conocerte un poquito mejor esta noche y bueno, pues saber un poco también del trabajo del fisio, que a día de hoy es tan fundamental en el baloncesto de élite. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Larry, muchas gracias. Buenas noches.
A ti.
Ahora te pierdes otras 3 semanas, ¿eh? Larry de la Morena, te voy a llamar, ¿eh? Buenas noches.
Más apodos. Buenas noches.
Cambiamos de tercio, aunque seguimos hablando del entorno en el que se mueve Marc Gasol, con el que de tanto tiempo ha tratado nuestro último protagonista, Jordan Sospedra. Hablamos de NBA. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, en la NBA, antes de meternos en lo deportivo, lo primero es que ha habido unas declaraciones de Mike Malone a algunos medios en las que parece indicar que el protocolo de NBA se ha empezado a relajar un poco en el sentido de que están permitiendo más movilidad a los jugadores y entrenadores cuando viajan, ¿no?
Efectivamente, máxime en los desplazamientos. Malone, la cita textual es que la NBA había hecho, digamos, han abierto un poco la mano sobre las restricciones en los desplazamientos fuera de las ciudades y franquicias locales, que ahora se les permite tanto a jugadores como a entrenadores a salir de sus hoteles, que ya no es poco. Ya estaban un poco enclaustrados, como si fuera una ermita, pero ahora parece ser que ya no tendrán que tragar tanto Netflix y tomar, como en caso de LeBron, esos vinos tintos que tanto le gustan.
Bueno, esperemos que poco a poco se vaya recuperando la normalidad. Ya hemos visto, por ejemplo, una imagen muy icónica esta semana, la vacunación de Greg Popovich.
Sí, no, y vamos a ver, por muchas razones eso es importante. Primero, evidentemente, por la edad, Greg Popovich ya tiene sus primaveras encima, con lo cual se encontraba dentro de un grupo de riesgos, aunque él está normalmente en buen estado de salud, pues evidentemente ante la ante la duda, la administración estadounidense, y creo que a nivel mundial la OMS recomienda que a las personas superiores a una edad determinada, de tercera edad, que sean de las primeras personas en recibir la vacuna. Y él lo hizo dentro de lo que se llama en Estados Unidos un PSA, un Public Service Announcement, que es simplemente un anuncio institucional para decir a la gente o animarles que no hay nada raro ni hay nada extraño en lo de las vacunas, que se anima a que la gente los ponga y que esperan a su momento que le toca, cosa que también es discusión de otro día, que parece ser que en algunas órbitas se está hablando de que hay gente saltándose la cola, pero bueno, eso ya es conversación de otro día.
Evidentemente es un tema que da para mucho y en todos los países cuecen habas, lógicamente. Por cierto, exacto. San Antonio peleando por meterse en los playoffs del oeste, todo igualadísimo, John, porque es verdad que en el oeste hay algunos equipos marcando un poco más la tendencia, pero está todo francamente igualado en las dos conferencias, y llama la atención el más momento de Dallas Mavericks. Son 5 derrotas consecutivas y ahora mismo están a unos cuantos partidos del corte de playoffs.
Bueno, Dallas ya es una cosa que se hablaba de la temporada pasada, que parece que lo del clutch time momentáneamente no está en el ADN del equipo. También se destacó en esta semana que Luka Doncic tiene el peor porcentaje de triples metidos en comparación con el número de lanzados de la mayor parte de la gente que tiene esos galones para
clutch.
Clutch, efectivamente. Pero efectivamente es que hay partidos, una buena parte de ellos, que si no están ganando, están muy próximos a llevarse el partido, y parece que en los minutos finales les falta gasolina, les falta energía o clutch para rematar el partido, con lo cual eso es muy preocupante. Rick Carlisle, todo un veterano en esos menesteres, me imagino que estará volviendo al laboratorio para ver qué puede hacer para dar la vuelta a la tortilla a esto, y también se habla, evidentemente, incluso de incorporaciones fuera, de fichajes, tanto de agentes libres que pueda haber en este momento, como gente que se les rescinde el contrato cuando dentro de unas semanas, cuando llegamos a esas épocas.
Por cerrar el oeste, John, el primer equipo ahora mismo es Utah Jazz, que desde luego está en un gran momento de forma, pese a que Donovan Mitchell no sea el jugador favorito de Shaquille O'Neal, ¿verdad? Y Memphis Grizzlies manteniendo la dinámica y el buen nivel que ya el año pasado mostró.
Bueno, a mí, yo tengo un lugar especial en el corazón para el equipo de Taylor Jenkins. Taylor Jenkins, que fue el entrenador más joven en su momento cuando le nombraron, tiene, si no me equivoco, 36 años, tal vez me equivoco, 1 o 2 años, pero es un joven entrenador con gran proyección, y además tiene un gran equipo también repleto de juventud. Es un equipo peleón, es un equipo atlético, un equipo que tiene, que no se da por rendido, y llevan 6 victorias consecutivas. Hay que recordar que también fue, entre comillas, víctima de estos protocolos de COVID, que tuvieron que suspender algunos partidos, y eso, quieres que no, en algunos equipos o en muchos equipos, cuando uno se corta la racha de victorias o de partidos consecutivos, a veces se pierde el tren de la regularidad. Pero en este momento Memphis está dando un buen do de pecho y peleándose ahí. Hay que recordar que en la conferencia del oeste, desde el cuarto puesto Denver Nuggets hasta el noveno, los San Antonio Spurs, incluyendo Memphis Grizzlies, Phoenix, Portland, Golden State, solo para medio partido. Así que The Wild Wild West todavía tienen las armas bien en alta.
Sí, y John, ya por terminar, un apunte de la conferencia este, o dos. El primero, Miami Heat, el vigente finalista de la NBA, ha ganado 7 de 19 partidos. Está un poco en la misma situación de Dallas, bastante lejos, bueno, aunque algo más cerca, pero lejos todavía del corte de playoff. Y me llama la atención la situación de Milwaukee, porque es verdad que van terceros en el este, pero han ganado 11 de 19 partidos, 11-8. Todo está, insisto, muy igualado, todo el mundo está robándose partidos. Pero claro, Milwaukee ha perdido en 19 partidos casi los mismos que perdió el año pasado cuando se suspendió la liga en marzo. Es decir, mantienen un poco la mala dinámica de la burbuja.
Sí, les dio algo la pájara al final de la temporada regular pasada y les pasó factura, evidentemente, en playoffs, no al principio, pero esa irregularidad no se puede llegar a esas alturas de la liga, y especialmente los playoffs, con esa irregularidad. Y este año parece ser que son como un motor que están con 3 cilindros funcionando, y luego la cuarta de vez en cuando pues falla, y de nuevo pues eso, están en posiciones altas, pero con el equipo que tienen, con todo un veterano entrenador veterano como Mike Budenholzer, deberían estar, desde luego, como mínimo, a la par con Philadelphia y Brooklyn. Queda mucho liga todavía, aún pueden demostrarlo, pero es preocupante, sobre todo las pérdidas que han tenido, las derrotas, han sido muy preocupantes. Charlotte creo que fue el último.
Sí,
y
es.
Bueno, con mucho Lonzo Ball que hay, hoy un Milwaukee contra Charlotte, muy poca gente creo que se decantarían por Charlotte de entrada.
Sobre todo porque hablas de Budenholzer, es un técnico que ya el año pasado mucha gente pensó que después de 2 años siendo el mejor equipo de la NBA y luego no siendo capaz de llegar a la final de la NBA, le olía un poco a fin de ciclo, ha mantenido la confianza en él y desde luego este inicio no va en beneficio de Budenholzer. Veremos, obviamente, esto no ha hecho más que empezar. Pero bueno, John Vázquez, hablaremos en el futuro más de NBA, por supuesto, en el programa. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Y basta cultura musical, lo que he escuchado, fíjate, dale ahí, Víctor San Román, suena ahí como el coche fantástico de fondo, ¿no? ¿No? Eso, el tan tan aná, eso, a mí me suena al coche fantástico. ¿Qué estamos escuchando, Víctor San Román? Rack diga, pues. Reconóceme, aunque sea sin que te escuchen los oyentes, que suena el coche fantástico ahí debajo. ¿Verdad que sí? ¿A que sí? Claro que sí. Bueno, pues no es el coche fantástico, pero llega la fantástica sección de baloncesto femenino de José Ramón Alba. José Ra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Tú no sabrás ni lo que es el coche fantástico, claro.
Sí, hombre, claro, sí que he visto, vale. Sí que lo he visto, sí, bueno, he hecho un poquito de eso, un poquito.
Bueno, por cierto, esta semana, para meternos ya en harina de baloncesto femenino, escuchaba yo unas declaraciones de Roberto Íñiguez, el entrenador de perfumerías, después de la burbuja europea, quejándose, yo creo que con bastante razón, porque lo del calendario es una auténtica barbaridad, de la sobrecarga de partidos. Y hete aquí que el Perfumerías Avenida jugaba el viernes en competición doméstica, Liga Femenina Andesa, y tenía que ganar en la prórroga a Liga de Guipúzcoa, jugando en casa incluso. Quiero decir que, obviamente, Liga de Casa es un equipo competitivo, pero ¿notó cierto cansancio Perfumerías?
Seguramente sí, porque al final Salamanca también había jugado, como comentamos la semana pasada, el domingo, por ese partido aplazado con el Veledi Sport, pero un hombre que no se calla ni una, que puede gustar más o menos, pero que lo dice todo claro, como es Roberto Íñiguez, hablaba de que no se podía cargar a sus jugadoras, que todos queremos jugar todos los partidos, pero este calendario es un poco abusivo, y eso que no es el calendario del masculino, que este calendario, pues sí, por el equipo extra que hay en la liga femenina, pues se juegan también muchos partidos entre semana y es un poco agobio, pero son circunstancias excepcionales y yo creo que estas palabras de Roberto Íñiguez se han podido ir un poco, pero siguen teniendo buena fundamentación por lo que estamos viviendo este año excepcional y tiene motivos para decirlo, todo a su debido momento.
Decía, incluso, el momento en el que yo no sea capaz de proteger a mis jugadoras, yo dimito y me voy, porque él se ve responsable de la salud de sus jugadoras. Hace unas semanas hablábamos aquí con él, entrevista muy interesante al inicio de temporada, y creo que hablaremos más seguro más adelante, porque al final Perfumerías es uno de los protagonistas del baloncesto nacional. En el resto de la jornada, Perfumerías, por supuesto, sigue imbatido, invicto, 21 victorias en 21 partidos. Quizá lo más destacado, la victoria de Gran Canaria en la cancha del Araski, y la de Cádiz ante Movistar Estudiantes para mantener ahí la lucha por el playoff, ¿no?
Sí, después de esa victoria 80-75, que siendo Avenida con las palizas que da normalmente, pues sorprende que el Ibaeta, pues eso, esté metiendo ahí garra también para seguir con opciones de playoff. La victoria del Cádiz Laseo, que como decíamos, cayó en Eurocup con 2 victorias, un partido complicado, pero donde el conjunto leridano sacó la garra, sacó el orgullo y demostró también que quiere meterse en play o al menos intentarlo un año, como decimos, el 50 aniversario del club, que le puede quedar el consuelo de volver a los playoffs en un año, como vemos, con Estudiantes, que está haciendo las cosas muy bien y que va a seguir apretando arriba, pase lo que pase. También, como comentabas, ese partido entre Araski y las Islas Canarias, el CB Canarias, el mítico equipo que lo hizo bien en Europa y ahora pues trata de resurgir, y resurgir pues lo puede hacer con victorias como esta, con un partido contra Araski, que Araski sigue sin encontrar la tecla este año, no sabemos si es por falta de jugadoras jóvenes o si falta algo más para que el equipo de Madurieta dé con la tecla adecuada, dé con el punto adecuado para subir escalones, pero no es ni mucho menos el Araski que vimos el año pasado, un Araski que poco a poco trata de sacar jugadoras y contratos de donde puede para mantenerse adelante. Ya renunciaron a jugar Europa a principio de temporada, y un equipo que eso, que en su 10º aniversario está complicándose la vida con derrotas como estas.
Muy bien, José Ramón Alba, gracias, buenas noches, la semana que viene más.
La semana que viene más, José.
Vámonos. a la carrera nos vamos. Programa intenso, programa en el que hemos conocido las repercusiones importantes que puede tener el coronavirus y sobre todo la vuelta a la actividad, porque al final no es ni mucho menos fácil, incluso aunque no haya dejado grandes secuelas de salud. Cuidado, porque no es sencillo volver a un máximo nivel competitivo. En el control de sonido, Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas. El domingo que viene a las 11, aquí baloncesto, aquí bota el balón. Más y mejor en la sintonía de radio. Gracias.
Mirando a fallar.